Bien, pues bienvenidos ya a Revista de Filosofía, un tiempo de radio dedicado a la reflexión y el debate sobre la filosofía contemporánea que les ofrecemos desde la UNED aquí, en Radio 3. Medianoche en la historia, comentarios a las tesis de Walter Benjamin sobre el concepto de historia. Este es el título de uno de los últimos trabajos del filósofo Manuel Reyes Mate, del que ya comenzamos a hablar en nuestro último programa. Reyes Mate pertenece al Instituto de Filosofía del CSIC y hoy le recibimos de nuevo para continuar hablando sobre este libro que está publicado en la editorial Trota. También nos acompañan de nuevo Francisco José Martínez y Antonio García Saltesmases, que como la mayoría de ustedes ya sabe, son profesores de filosofía en la UNED y coordinadores de este programa. Les dejamos ya en su compañía.
Buenos días, tenemos hoy con nosotros también a Reyes Mate y a nuestro compañero de afanes y aventuras, Francisco José Martínez, para seguir hablando de este libro Medianoche en la Historia, comentario a las tesis de Walter Benjamin sobre el concepto de historia. Y el otro día quedaba un poco, además de la aporía del pensar, las deudas y los duelos que quedan para cualquier reflexión política. Y a mí venía mucho a la cabeza una reflexión de Reyes que aparece en el libro, pero que él en artículos y tal ha planteado varias veces, y es hasta dónde llega la deuda, ¿no? Por ejemplo, él hacía una reflexión, siempre recuerdo, a partir de un artículo de García Márquez y de otros. García Márquez y otros decían, bueno, pero ¿cómo es esto de que ustedes al entrar en Europa ahora aceptan de que nosotros no podemos entrar en España, los colombianos o los latinoamericanos en general, aceptan ustedes todo ese tipo de leyes? Ustedes tienen una deuda con nosotros. Ustedes hicieron algo con nosotros. Entonces ahí hay algún punto importante, ¿no? Porque parece que el político dice, bueno, pero mire, ya solo con atender las necesidades de los vivos que tengo presente, normalmente son demandas más allá de las que yo puedo atender, o sea que tengo que priorizar y en muchas ocasiones olvidar. Pero si además me pide usted las que quedan pendientes del pasado, todavía me hace la política, pero eso es lo que decíamos, poco como teología, demasiado político, pero como política pides mucho, porque pides atender las demandas de los vivos, de los presentes, pero a la vez las demandas que quedan pendientes del pasado. Lo vemos en estos acontecimientos trágicos, ¿no? Es cuando se ve más. Dice, bueno, pero vamos a ver. Por ejemplo, había una imagen el otro día en televisión que me impresionó mucho. Era el pueblo ecuatoriano donde había vuelto una de las víctimas del atentado de ETA, ¿no? Entonces sacaron a otra señora del mismo pueblo. Dice, España se ha convertido ya en un lugar peligroso, porque también había tenido un familiar que había fallecido el 11M. Claro, allí no había habido sequías ni había habido nada porque había sido uno de los muchos que falleció, ¿eh? Pero claro, no cabe la menor duda que ahí se ve mucho, se vio en el 11M y se ha visto ahora que se tiene que llegar al límite más terrible de todo para que haya gente a la que se conceda la nacionalidad. Se dice, bueno, el gobierno español, además de la iniciativa, concederá la nacionalidad, se buscará un puesto de trabajo fijo, es terrible. Lo cual refleja hasta dónde se ha llegado a traspasar. Claro, el político en activo diría, bueno, pero claro, no pretenderá usted que concedamos la nacionalidad a todos los que llaman a nuestra puerta. No pretenderá usted que tengan trabajo fijo si hay contratos precarios de todos los que autóctonos. Pero eso mismo refleja un poco el problema. ¿Cómo atiendo las dinámicas de los que ya tengo inmediatamente presentes y a la vez las deudas, los agravios que hay del pasado, ¿no?
Creo que una de las novedades de políticas de los últimos 10 años es la presencia del concepto de memoria en estas reflexiones. Y por eso hay que hablar de responsabilidad histórica. García Márquez y otros colombianos, efectivamente intelectuales colombianos, en el año 2001 protestaron en un escrito por la exigencia de la Unión Europea de visados para colombianos. Entonces García Márquez contestaba diciendo, no olviden los españoles que tienen una deuda histórica con nosotros. Nosotros somos hijos, nietos o descendientes de esclavos de españoles. Y por tanto, a la hora de tomar decisiones hoy, piensen en esa deuda. Esto entonces parecía un exceso retórico y hoy cada vez es menos retórico. ¿Por qué? Porque vamos viendo el mismo fenómeno en otros sitios, ¿no? Francia, en el Parlamento, están debatiendo sus responsabilidades respecto a el pasado esclavista y la trata de esclavos del gobierno francés. Un debate que está tomando aires muy interesantes, porque no solamente se pide una reparación material, que no es tanto el problema, cuanto una revisión, digamos, de la identidad francesa, del orgullo francés, centrado en una categoría tan noble como el republicanismo. Es decir, ese republicanismo francés que promovió el concepto de igualdad, que inspiró la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que está a la base de los derechos humanos, ese republicanismo, ¿de qué calidad es si tuvo que cohabitar con las prácticas esclavistas de los mismos gobiernos, de las mismas sociedades, ¿no? Este es el debate, ¿no? El pasado se hace presente. Y esto exige un esfuerzo intelectual muy importante, porque nuestra mentalidad, la mentalidad moderna, la mentalidad ilustrada, tiene las cosas muy claras, ¿no? Entiende que somos responsables, sí, y muy responsables, pero del resultado de nuestras acciones. Se liga responsabilidad a libertad, ¿no? De lo que no hemos hecho, que nadie nos pida cuentas. Entonces aquí aparece que nos piden cuentas a los nietos de actos que hicieron nuestros abuelos, ¿no? Y esta es la responsabilidad histórica. Para justificarla, y desde luego concedo que no es fácil explicar explicar la responsabilidad histórica, más que si recurrimos al concepto de memoria. Y aquí Walter Benjamin es muy importante. ¿Por qué? ¿En qué consiste realmente la memoria de la que estamos hablando? Y digo que Medianoche en la Historia, este libro, es una reflexión sobre la memoria, realmente, porque aunque las tesis de Walter Benjamin se llaman sobre el concepto de historia, realmente es una reflexión sobre la memoria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se entiende por memoria en este autor y en estos autores? No es tanto traer el pasado al presente, no es tanto traer el pasado al presente, cuanto hacer visible a las víctimas. Es decir, la memoria es una categoría fundamentalmente hermenéutica, interpretativa. Y lo que hace la memoria es dar importancia a lo que siempre ha estado ahí y no ha tenido importancia, y ha sido insignificante. Fundamentalmente las víctimas, ¿no? Las víctimas siempre han sido el costo de la historia, el costo del progreso de la historia. Pero se entendía que eran el costo y se asumían como algo natural, ¿no? Y lo que hace la memoria es pararse y decir, esto no es natural, eso no es de recibo. Las víctimas son importantes. La memoria ha hecho visible a las víctimas, y una vez que las víctimas están presentes, las víctimas sobre las que se ha construido nuestro bienestar, es cuando tiene sentido lo de hablar de reparación histórica o de responsabilidad histórica. Porque no nacemos inocentes. El mundo, las desigualdades del mundo son producto de la acción del hombre, de nuestros abuelos, y nosotros las heredamos. Lo que pasa es que aquí unos heredan las fortunas y otros los infortunios. Pero entre las fortunas de los unos y los infortunios de los otros hay una relación histórica. Y eso es precisamente lo que ponen en evidencia pues autores como García Márquez o el debate francés, ¿no?
Y en el debate español, porque claro, hay un punto allí de gran importancia, que es el problema de la memoria histórica. Entonces, y el problema de las víctimas. Entonces, en el debate que se ha tenido en España en estos meses, recuerdo el otro día una columna de Gil Calvo que insistía en este punto. Decía, claro, aquí el problema que hay es que las víctimas, en la estrategia, decía él, analizaba la estrategia de la derecha política y de la derecha ideológica e intelectual, decía, por un lado, en relación al tema del País Vasco, dice que lo decisivo es la voz de las víctimas y que hay que hacer justicia a las víctimas. Todo esto lo escribió antes del atentado terrible de Barajas y de toda la ruptura del proceso, antes de ese momento. Decía, y dice, hay que hacer justicia a las víctimas, y eso es lo decisivo, y esto es el punto esencial. Y por otro lado, sin embargo, cuando se trata de las otras víctimas, de las víctimas de la guerra civil, de las víctimas de la represión franquista, se dice, no hay que, dicen esta gente de derecha, no hay que hurgar en el pasado, la transición se basó en la reconciliación y en echar al olvido, como dicen los historiadores, todos los agravios. Hurgar ahora en todo eso simplemente va a provocar una guerra de esquelas, porque cada uno va a tener sus víctimas y se van a echar las víctimas unos a otros, unos encima de otros. Esto ha sido un poco la posición que ha mantenido la derecha. Pero claro, también habría otra, que es la que ha mantenido la izquierda, que ha sido más la de decir, hombre, ha habido unas víctimas que han sido glorificadas, recordadas durante años y años, y ha habido otras que han sido olvidadas, que son la de los derrotados en la guerra civil. Pero de alguna forma eso exige también traer el pasado al presente. Entonces veo difícil no unir las dos cosas en la operación de memoria. Porque por un lado tengo que traer el pasado y ver cómo interpreto el pasado para ver cómo constituyo mi identidad. Es decir, la calidad, no me gusta mucho la expresión, pero bueno, el tipo de democracia que tenemos, ¿en qué se basa? ¿Es un pacto del olvido? ¿Se basa en un echar al olvido? ¿Se basa en no en una reconciliación que dice no? No exijamos demasiadas responsabilidades. Otros dicen, ahora ya ha llegado el momento porque ya es una democracia más asentada. ¿Cómo ves tú este lío que ha habido en España, que tiene que ver con los dos procesos a la vez? Reconstrucción de la memoria histórica, en el sentido de lo que era el tema de la guerra civil y el franquismo, visibilidad de las víctimas en el proceso vasco. Tú te has pronunciado en artículos de prensa y en estudios sobre las dos cosas, y por eso sé que lo has trabajado mucho este tema.
España es uno de los países en los que más se habla hoy de memoria, ¿no? Si uno echa un vistazo a los artículos de opinión, la cantidad de trabajos sobre el particular es incluso superior a los que pueda uno detectar en la prensa francesa o alemana, por lo que yo voy viendo, ¿no? Pero a diferencia de estos países que acabo de nombrar u otros, aquí no hay una cultura de la memoria. Es decir, no ha habido una reflexión filosófica sobre la memoria, sino que utilizamos la memoria con grandes tópicos, ¿no? Y así, esto explica pues el nerviosismo de los historiadores, que entienden que el pasado es una cosa muy seria, y para eso están ellos, para dar una interpretación científica del pasado, y que la memoria es un asunto peligroso, incontrolable, subjetivo, y que no debe salir de lo subjetivo y de lo moralizante, pero que no tenga pretensiones ni políticas ni menos veritativas, ¿no?, epistémicas, que no pretenda la memoria decir nada que signifique conocimiento específico del pasado, que para eso está la historia. Este debate, de luego, sería impensable en Alemania, ¿no? Totalmente impensable, porque y desde luego Benjamin es un claro ejemplo de lo que significa la memoria como conocimiento, ¿no? Las tesis de Walter Benjamin, estos fragmentos aparecen en una carpeta junto a otras muchas carpetas que juntas conforman eso que se llama el libro Pasajes, el libro de los pasajes, y el título que tiene esta carpeta es Teoría del conocimiento. Teoría del conocimiento. Ahí la situaba Benjamin. Una teoría del conocimiento. La memoria es una teoría del conocimiento. Y desde luego que es política, es evidente, porque él trata de crear una política que pivote sobre la justicia, y para eso hay que explicarlo desde un contexto de memoria, ¿no? Lo que permite organizar la política como justicia es precisamente una explicación de la política como memoria, ¿no? Entonces, eso en Benjamin, digo, para entender la seriedad con la que se debe tratar el tema de la memoria. Ahora, viniendo al tema español, sí, lo que notas es que el tema de las víctimas, que es clave en el asunto de la memoria, está tan terriblemente politizado que se llega a estas incongruencias de que alguien pueda defender... Parece que se ha convertido en valedor, como la derecha, de la importancia de las víctimas en el País Vasco, y al mismo tiempo fueron los defensores de una guerra que está provocando... ¿Cuántas víctimas ha provocado la guerra de Irak? 300.000, 400.000, 600.000. y al mismo tiempo eso, que no quieran ni oír hablar de las víctimas de la las víctimas del pasado. Y si hablamos en serio de las víctimas, tenemos que hablar siempre de las víctimas. Y las víctimas no tienen que ver con ideologías políticas. Pudo haber víctimas, hubo muchas víctimas, por supuesto, en las filas republicanas, sobre todo después del final de la guerra, pero también hubo víctimas, digamos, dentro de los llamados nacionales. Hay casos evidentes. Ser víctima es un concepto individual y no tiene nada que ver con la ideología política. Es sencillamente sufrir la violencia injustamente. Las víctimas son inocentes, y ese es el concepto fundamental. Entonces, si hablamos de las víctimas, tenemos que hablar de ellas siempre. Y eso nos lleva a la pregunta: ¿hemos tomado en serio en España a las víctimas del pasado? ¿O qué significa tomar en serio a las víctimas del pasado? Desde luego, las víctimas franquistas han tenido su justicia, ¿no? Han sido reconocidas, han sido reparadas. Está por hacerlo con muchas víctimas republicanas. Pero más allá de la reparación, que sería el primer nivel y el primer momento de una política consciente de su responsabilidad histórica, una política con memoria, yo creo que a lo que debe de llevar la memoria de las víctimas es a repensar muy bien lo que significa la violencia en política.
Pero antes de entrar en ese punto,
sí.
Hay un problema ahí que sería decir: la víctima se hace visible, pero ¿cómo se puede hacer visible, más allá del sufrimiento individual que tiene, sin tener de alguna forma una lectura de la realidad que, queramos o no, se lo dan las ideologías en un sentido amplio del término? Es decir, yo dirigía un curso en un colegio mayor en el trimestre pasado, ¿no? Y una de las conferencias lo daba Eduardo Madina. Y entonces, el que la había anunciado le puso la voz, la presencia, la experiencia de una víctima. Claro, él tiene un relato completo. Tiene un relato de cómo estaba el día anterior, cómo cogió el coche, qué le ocurrió ese día, qué significó para su familia. Pero más allá del sufrimiento concreto, tiene una lectura ideológica de cuál es la raíz por la cual eso ha llegado a ocurrir en el País Vasco, de cuál sería el camino de salida, de a dónde puede llevar el fanatismo. Y yo le decía en el debate: pero claro, él lo tiene porque de alguna forma está escrito a una determinada posición política, ideológica. Entonces, la víctima que está acompañada por la ideología, de alguna forma se vive, si quieres, pues por lo menos menos desconcertada, porque tiene unos parámetros para entender lo que ocurre, hasta dónde puede haber llegado el mal, hasta dónde llega la violencia. Pero la víctima que de pronto... digamos, pasaba por allí, estaba aquel día en Hipercor o estaba durmiendo en ese aeropuerto. Es ya el desconcierto absoluto. Es decir, bueno, ya no tengo ni siquiera una ideología en la que poder anclarme para poder explicar. Es como el padre del chico este ecuatoriano. Pero sí, habíamos oído hablar alguna vez de ETA, pero claro, no podíamos imaginarnos. Mire usted, que no tiene nada que ver si nosotros veníamos aquí a trabajar. Pero ¿cómo es posible que a mí me haya ocurrido eso? O de la cantidad enorme de víctimas del atentado del 11M... que no se conoce nada porque eran tantas, y aquí ahí sí que no hay historias de víctimas, más allá de alguna persona que ha salido de una forma muy emotiva y muy como Pilar Manjón, ¿no? Entonces, es donde veo que las ideologías, más que en parte, les acompañan, porque les ayudan a entender algo de lo que ha ocurrido, de por qué se da este conflicto, de qué ha pasado, qué salida. Pero el que ni siquiera tiene ideología se queda en el puro sufrimiento, en el puro sentimiento, y creo que tiene que ser todavía peor, ¿no?
No, yo creo que hay toda una carga política en la producción de víctimas, pero para entenderlo, insisto, es muy importante dar importancia al hecho de ser víctimas. Eso no significa despreciar lo que piense, pero sí sacar todas las consecuencias de esta afirmación. Lo decisivo, lo importante, es el hecho de ser víctimas. ¿Por qué? Porque analicemos, por ejemplo, las víctimas del País Vasco, las víctimas del terror. Ahí se hace un daño, a la víctima se le hace un daño que ella sufre siendo inocente. Pero habría que hablar de daños, ¿no? hay un primer daño que es el daño físico, al que le matan afecta a su persona. Puede morir o puede quedar mutilado, como el caso de Madina. Pero además, digamos, hay un daño político. Pero el daño político no tiene que ver con la ideología de la víctima, sino con la ideología del victimario. Es decir, el que mata en el País Vasco, mata con un mensaje político. Por eso es terror, por eso es terrorismo. Y por eso hay una diferencia entre el terror y matar y la muerte de un chorizo, ¿no? De alguien que muere por dinero, ¿no? El daño político consiste en que para el victimario, la víctima es superflua. El victimario, el terrorista, entiende que para la sociedad política a la que aspira, por la que lucha, la víctima es insignificante, porque no forma parte del grupo amigo, en términos schmittianos, no forma parte de los suyos, de ese pueblo vasco por el que lucha, ¿no? Entonces ahí hay un mensaje político. Él trata, hay un daño físico, hay un daño político y además hay un daño social, en el sentido de que el crimen político fractura la sociedad, la divide, ¿no? Entonces, la reflexión sobre la víctima no agota toda la reflexión política de una sociedad, pero yo creo que crea las bases de una sociedad sin violencia. Es decir, a lo que nos debe llevar la reflexión de la memoria de las víctimas es al ABC, al punto fundamental de la política. De la política, una política democrática sin violencia. De la superación de la violencia, de todo tipo de violencia, en una política democrática. Eso, como digo, no agota el espacio de lo que es la reflexión democrática, pero sí acota el punto fundamental, ¿no?
Sí. Este enfoque del que produce las víctimas me lleva a entroncar con lo que decíamos antes de la responsabilidad, sobre todo de la responsabilidad histórica. Pero claro, ahí hay un problema. O sea, la responsabilidad siempre individual, primer punto. Ahora bien, la cuestión es la siguiente. Las diferentes tradiciones históricas que han actuado y han interpretado la historia de forma distinta, lo que quiero decir es que no los descendientes, por ejemplo, cuando se dice España tiene una deuda con América Latina o digamos el esclavismo, por cierto, los girondinos, es un entredicho, ponen entredicho el republicanismo. Pero claro, es que se puede decir, oiga, es que esto era plural y hay tradiciones que hicieron eso, pero hay tradiciones que están libres de ello. Exactamente igual que en Alemania uno dirá, oiga, sí, bueno, muy bien, ¿soy yo responsable de lo que pasó si, por ejemplo, fui un joven comunista que me detuvieron o fui un homosexual o un gitano? O sea, las víctimas o digamos, los que no estuvieron en la línea, en el núcleo fundamental de la población que fueron, se solidarizaron con el nazismo, esa gente puede decir, oiga, no, mire, es que yo estoy en una tradición que nunca ha reconocido eso como tradición propia, que justamente hemos intentado reconstruir una tradición contra eso. Exactamente igual que, digamos, hay una tradición republicana española o, digamos, liberal en el 19 y tal, que ha dicho, oiga, no, es que yo nunca me he reconocido en la historia de Otumba y de los reyes católicos, sino que siempre hemos estado en los marginales. Es decir, hemos sido los alumbrados, hemos sido los protestantes, hemos sido Servet, hemos sido los judíos, los marranos, hemos sido los liberales en el 19, y entonces yo, esa tradición que yo reconozco y en la cual me inserto, no es cómplice de la tradición mayoritaria, que es la que ha tenido crímenes. Nosotros tenemos nuestros propios crímenes, de los cuales tenemos que responder, pero no de todos. O sea, yo el problema que veo es que la responsabilidad histórica, o lo que se llama responsabilidad histórica, hay que modularla al menos en las diferentes tradiciones y en las diferentes interpretaciones que se han dado de la historia. Es decir, no se puede acusar de que toda España ha sido la responsable de esto, por ejemplo, de la colonización de América, o toda Francia, toda la República Francesa ha sido la responsable del colonialismo. No, yo creo que ahí habría que, digamos, separar la responsabilidad y sobre todo las tradiciones, porque hay tradiciones y de oiga, no, es que yo en la tradición en la que me inserto y que reconozco no es esa. O sea, el problema de la responsabilidad es el que se inserta en esa tradición y diga, no, yo estoy orgulloso de esto. Entonces tiene que cargar, como decías tú, con la fortuna y con el infortunio. Pero el problema es que a lo mejor a los que no han cargado con la fortuna sí se les carga con el infortunio. Es decir, que somos responsables de lo que han hecho los que no, nuestros descendientes o nuestros antepasados también han sufrido a los propios. Porque claro, podrías decir, los alumbrados, toda esta gente machacada en España, primero, no se beneficiaron de los otros y luego encima han sido víctimas.
Vamos
también,
a dejar a Reyes, momento, que queda, ¿no?, poco tiempo ya, sí, para que diga algo final.
Traduzco tu pregunta y me pregunto, ¿nosotros somos herederos de las casas o de Sepúlveda? ¿Somos herederos de aquellos que defendieron la conquista o de aquellos que denunciaron la injusticia de la conquista? Las casas o Sepúlveda. Y, digamos, nosotros, tú y yo y Antonio, podemos entender, nosotros nos sentimos más cercanos de las casas que de Sepúlveda. Por tanto, somos responsables de Sepúlveda, somos responsables de esa ideología. Sí. ¿Por qué? Porque es que esa ideología fue la que triunfó y la que se impuso. Es decir, la España se ha construido no sobre las casas, sino sobre el Sepúlveda. Sepúlveda al final legitimó la conquista, y la conquista tuvo lugar, y luego la colonia. Y es verdad que en un momento casi triunfan las casas, y se sabe que Carlos V llegó a pensar en mandar a la gente que volvieran a la península y abandonar el proyecto. Pero eso no, y hubiera sido otra historia. Es decir, la España que nosotros, en la que nosotros nos insertamos materialmente y de cuyo patrimonio nos aprovechamos, es una España heredera de muchas injusticias. Y en ese sentido somos responsables de eso, ¿no? Digamos, de aprovecharnos, entre comillas, también de esas. Otra cosa, digamos, sería la responsabilidad intelectual, ¿no? El situarte en una tradición crítica, naturalmente te diferencia respecto al que todavía hoy sigue identificado con Sepúlveda y dispuesto, por tanto, a seguir con todas las variantes posibles con la misma idea, si fuera posible, ¿no? Pero yo creo que la responsabilidad, como les pasa a los alemanes, la responsabilidad yo creo que es colectiva. No, la culpa es individual, la responsabilidad es colectiva. Y por eso los nietos de los nazis hoy en Alemania se sienten responsables de lo que hicieron los padres y siguen pagando a polacos y judíos.
¿Y los nietos de los que no eran nazis? Claro, es que ese es el problema.
Pero en la medida que
pero se estaban en aquella Alemania.
Están en
esta Alemania.
No, quiere decir que en la medida que Alemania paga, quiere decir, tú, en la medida que eres ciudadano y tienes unos impuestos, los pagas. Pero bueno, nos dicen que ya nos tenemos que marchar, ¿eh? Agradecemos a Reyes que está aquí y animamos a nuestros oyentes a la lectura de esta medianoche en la historia, esperando que llegue el amanecer, aunque todavía no.
Pues con esta recomendación de la lectura de Medianoche en la Historia, les decimos adiós. Agradecemos a Manuel Reyes Mate, a Francisco José Martínez y a Antonio García Sánchez Mases que nos hayan acompañado esta mañana en Revista de Filosofía para hablar sobre este interesante trabajo. El próximo viernes hablaremos sobre ideologías y movimientos políticos contemporáneos. Es el título de uno de los libros recomendados en la asignatura de Filosofía Política y esperamos contar con la presencia de su editor, el catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Barcelona, Joan Antón Mellón. Bien, pues ahora les dejamos ya con Foro Político y Sociológico y con nuestra compañera Ana Ventureira. Hasta la semana que viene. Adiós.